Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Buenas tardes, bienvenidos a Cofrades en COPE, un miércoles más, el último antes de que sea miércoles de ceniza, porque la semana que viene, a esta misma hora, estaremos empezando el sueño, después de dos años, de una nueva Semana Santa que tendremos en el horizonte porque empezaremos el tiempo más bonito del año, la Cuaresma. Estamos a tan solo una semana de acariciarla, de tenerla en nuestras manos, y nosotros aquí en COPE les vamos a contar cómo va a ser esta primavera, que de verdad lo va a ser, que van a florecer las flores, ya al azar están los árboles, eso señala inequívoca a los naranjos que esto viene. Y lo más importante, se están celebrando todos los cultos con normalidad, se están llevando a cabo los ensayos, y en apenas 40 y pocos días, nos quedan 50, estará la primera cruz de guía en la calle y veremos nazarenos en Huelva. Y eso queremos contar, Iván Regueira, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho. Eso es lo que queremos contar, porque ya lo estamos contando a través de las redes sociales, que es nuestro gran aliado. Ya estamos viendo ensayos, estamos viendo todos los cultos que se están organizando, se están preparando los diputados mayores de gobierno, se está preparando todo para que el miércoles ya comience la cuaresma y la Semana Santa y las procesiones con las imágenes en la calle estén todo listo y preparado.
Estamos deseando contarlo y lo vamos a hacer aquí en COPE cada semana y después cada día de la Semana Santa, todo lo que ocurra o no. Alejandro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho. Pues sí, deseando estamos que llegue ya la cuaresma, deseando estamos que llegue ya la Semana Santa, y poco a poco ya hay estampas de que llega la cuaresma, de que llega la Semana Santa, y cómo no, la vamos a contar aquí en la cadena COPE.
Y hoy vamos a seguir contándoles otros muchos aspectos de la actualidad de la Semana Santa, y ya tenemos, ya va entrando, ponte aquí a mi lado, Luis, que va llegando Luis Alburquerque, porque hoy vamos a hablar también con el responsable de horarios e itinerarios del Consejo de Hermandades, de cómo se organiza toda una Semana Santa después de tres años sin que veamos cofradías en la calle. Todo eso lo vamos a ir viendo, pero antes, como siempre, los titulares. Porque, por ejemplo, nuevo cabildo en La Esperanza, que propone a sus hermanos labores de conservación y mantenimiento en la imagen de la Virgen. Alejandro.
Efectivamente, Nacho, la Hermandad de la Esperanza ha convocado a sus hermanos a un cabildo extraordinario que se celebrará el próximo 9 de marzo en la auditoría de la Casa Colón, en el que se presentará y se someterá a votación la propuesta de actuación para conservación y mantenimiento de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza coronada. Estos trabajos correrán a cargo de Pedro Manzar.
El Señor de las Cadenas retrasa su llegada a la Merced.
La Hermandad de los Judíos ha comunicado a todos sus hermanos que, desgraciadamente, se ha visto en la obligación de retrasar unas semanas la reposición al culto de nuestro Padre Jesús de las Cadenas, imagen que está siendo sometida a unos necesarios trabajos de restauración por parte de Pedro Manzano y cuyo regreso a Huelva estaba previsto para el día 4 de marzo, día del Señor cautivo.
La Hermandad de la Salud presenta nuevos enseres de cara a la Semana Santa.
Efectivamente, Nacho, la Hermandad de la Salud presentó este martes ante sus hermanos nuevos enseres de cara a la Semana Mayor. Cuatro maniquetas en madera de cedro tallada por Francisco Verdugo, donada por un grupo de hermanos y devotos de nuestro Padre Jesús de la Sentencia. Asimismo, estrenará otras piezas que ya fueron presentadas con anterioridad en la última Asamblea General en 2019.
La Hermandad de la Cena propondrá a sus hermanos una remodelación de su paso de palio.
Sí, lo va a hacer a través de una asamblea que va a proponer en los próximos días para renovar ese paso de palio, una obra que va a llevar a cabo Abraham Ceada. Este proyecto se meterá a aprobación en el próximo cabildo de la Hermandad de la Sagrada Cena y de eso vamos a hablar luego.
Y dibujo y muchos dibujos lo que tenemos en COPE estos días.
Así es, Nacho. El Consejo de Hermandades y esta casa, COPE Huelva, organiza el concurso para elegir el primer cartel de nuestra Semana Santa, vista desde los ojos de los más pequeños. El plazo de entrega de las obras ya ha acabado y muy pronto anunciaremos la fecha y al ganador del concurso, así como dónde serán expuestas estas obras.
Pues esa ilusión que tenemos todos, como la tienen los niños, de volver a ver la Semana Santa, nos decían muchos profesores, es que algunos, o la mayoría, en determinadas edades, no se acuerda ya de cómo era la Semana Santa, porque a algunos les cogió muy pequeñitos y hace tres años que no ven un paso en la calle. Pues imaginaos, ¿no?, lo que es contarles que hagan un cartel de la Semana Santa. Bueno, pues lo han hecho muy bien y lo vais a ver los resultados y sobre todo esa magnífica pintura. Como siempre, ya sabéis que participando con nosotros, pues os dais a ese magnífico lote de productos, de chacinas, de Tomás Castaño. ¿Qué pasa con Tomás Castaño, Iván?
Pues que una vez a la semana...
No hace daño ninguno.
No hace daño, claro que no.
No hace daño. Y nosotros tenemos el jamón, el queso, el chorizo, el sechón, todo dispuesto para aquellos que participáis a través de vuestros audios o bien escribiendo a través de Facebook, de nuestras redes sociales, que todos participáis como cada semana. Y además, también vamos a sortear hoy, entre todos los que escribáis también en Facebook, esos sonidos de la Semana Santa de COPE Andalucía, que también os podéis llevar a casa los magníficos sonidos que estamos deseando de que haya sonidos, sonidos de la Semana Santa, pero también sonidos de nuestros oyentes. Iván, ¿qué le hemos preguntado esta semana a la gente?
Pues le preguntamos, ya que se acerca la Semana Santa, pues viene un tema que a mucha gente le interesa mucho, que son los horarios, las horas que pasan nuestras cofradías en la calle. ¿Son suficientes? ¿Son muchas? ¿Salen muy temprano las cofradías? ¿Se recogen muy tarde? ¿Los días de diario, cuando el Jueves Santo y el Viernes fiesta, se pueden recoger un poco más tarde? Pues todo eso le hemos preguntado a nuestros oyentes y esto es lo que nos han contado.
Muy buenas tardes, Nacho y Iván. A ver, con el tema de los horarios en Semana Santa, en un principio yo no veo problema ninguno. Eso, quien tiene que decidirlo al fin y al cabo es el Consejo de Hermandades, que son los que entienden. Pero sí que es verdad que ante la semana más grande de nuestra cultura, yo echo un poco en falta quizá alargar un poquillo el tiempo de la propia cofradía en la calle y que se recuperen un poco los horarios que se tenían más antiguamente, que parece ser que la tendencia a recogerse cada vez antes, a una hora más temprana, pues a mi parecer ensombrece un poco la semana grande. Yo no tendría ningún tipo de problema en el que una hermandad, un miércoles santo, un martes santo, pues acabe recogiéndose a las 3, las 4 de la mañana. Porque al fin y al cabo nosotros somos una cultura de vivir en la calle y donde deberíamos disfrutarlo precisamente es en la calle y durante más tiempo.
Hola Nacho, buenas tardes. El tema de los horarios es un tema que siempre crea mucha controversia, ¿no?, en todos los sentidos. Y yo te voy a dar mi punto de vista. Yo pienso que el día que sale la hermandad a la calle es un día de disfrute, un día de disfrute de los hermanos, un día de disfrute de la propia ciudad, que lleva un año entero esperando o más para ver a los titulares en la calle. Y pienso que encorsetarlo todo a horarios afea mucho la situación, siempre con prisa o con retraso, en fin. Creo que se debería ser un poquito más flexible con el tema de horario, de todos los sentidos, ¿eh?, y a todos los niveles. Y creo que se disfrutaría mucho más.
Aun teniendo en cuenta las dificultades por lo reducido del casco urbano del centro y la coincidencia muchas veces una detrás de otra de varias hermandades del día, porque salen por el mismo sitio, sería complicado el cambiar sustancialmente los horarios. Y es cierto que nuestras hermandades circulan a una velocidad excesivamente lenta y que más de una se hace eterna en carrera oficial innecesariamente. Con respecto a la apertura de la carrera oficial, creo que los días no festivos las hermandades se ven bastante perjudicadas en cuanto a la asistencia de público en la carrera oficial por lo temprano de la hora. Y después, pues la recogida, ya cada uno, algunos se desnizan y otros menos. Otros tienen como objetivo llegar lo antes posible al templo. Y creo que esa es la actitud.
Bueno, pues estos son algunos de estos comentarios de Manuel, de Diego, de Juan, que nos han mandado a través del número de teléfono, que podéis mandarnos vuestros audios, y todo eso vamos a analizar un poquito. Como veis, como en todo en la vida, hay muchos puntos de vista, y al final quien tiene que canalizar todo eso es el Consejo de Hermandades e imponer un criterio. En este caso, Luis Alburquerque, que es el responsable de horarios itinerarios de la Semana Santa de Huelva. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, como veis, hay de todo.
Sí, hay para todos los gustos.
Hay que intentar poner una medida para que al menos esto funcione, ¿no? No tiene que ser nada fácil.
Hombre, yo a raíz de comentarios que he escuchado, pues la verdad es que llevan parte de razón. Pero siempre tenemos que ver esto desde otra perspectiva, que es la fundamental. La Semana Santa la hace el Nazareno. La Semana Santa la hacen los penitentes. Todo lo demás es accesorio. Entonces, a quien principalmente hay que beneficiar y hay que tener en cuenta es al nazareno. No se puede castigar al nazareno con recorridos de 12, de 13 horas innecesarios, ¿no? Y con permanencia en la calle más allá de lo normal, ¿no? Y de lo que pueda soportar una persona. Entonces, pues la verdad es que yo creo que los horarios ahora mismo en Huelva están más o menos en un punto que están comedidos, ¿no? Que ni son excesivos ni son cortos, y no creo que haya necesidad ni de recogerse más tarde ni de adelantarlo. Quizás en alguna jornada de días de fiesta sí se pudiera rectificar un poco los horarios, que para mi punto de vista empiezan la carrera oficial demasiado tarde.
Bueno, pues vamos a analizar todo eso ahora, pero antes vamos con los sonidos de la semana. Por ejemplo, los ensayos, decía la gente, Dios mío, estamos viendo un ensayo, nos parece hasta mentira poder ver un ensayo. Y este es de una muy cerquita de Luis, ¿eh? El ensayo de la Virgen de la Victoria, ¿no?
Vamos a verlo todos por valiente y recibiendo arriba, ¿eh? El paso. ¡Ah, ¡oh, che! ¡Vamos, ¿eh?
Iván, ¿te acordabas cómo era ya un ensayo?
Pues casi que no me acordaba, pero ya llevamos unos cuantos, porque esta semana ya van unos cuantos. Y además de ensayo, también hemos vivido algo muy especial. El sábado se trasladó el Señor del Calvario desde su iglesia hasta la Purísima Concepción para celebrar esos cultos que se estaban celebrando en su honor.
Otra alegría enorme poder ver al Señor del Calvario en la calle otra vez, aunque no sea Lunes Santo, pero en ese traslado histórico hacia la Iglesia de la Concepción. No se veía un traslado del Señor desde hacía 30 años que vino desde las colonias. Y qué bonito, además, una parihuela que iba preciosa. Y también tenemos sonidos de marchas, Alejandro.
Efectivamente, Nacho, porque tenemos conciertos de marchas procesionales y vamos a escuchar la marcha Mi Verdad, que es una nueva marcha dedicada a la Hermandad del Resucitado, obra de Luis Domínguez, de la agrupación musical Santa Cruz de Huelva.
Y más ensayos, Iván, más ensayos.
Sí, nos vamos a ir ahora hasta la Redención, que este fin de semana también realizaba ese ensayo con esa parihuela, con esas vigas de hormigón que vemos, que ya nos alegra hasta ver eso, Nacho, ya nos gusta hasta una parihuela con vigas de hormigón en el barto. Y así se llama el Cristo de la Redención.
Vamos a seguir con el son que traíamos, ¿eh? ¡Oh, por igual, valiente! No se duerme nadie las levantas, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ahí está!
COPE Huelva. La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Sonreír es gratis. Revisar tu sonrisa también. Dental Company Huelva. Especialistas en odontología general, implantología y ortodoncia. Podrás financiar el 100% de tu tratamiento hasta en 60 meses. Además, la primera visita es gratis, sin compromiso. Tú solo ocúpate de reír y Dental Company Huelva se encargará del resto. Pide tu cita en calle Puerto 44, en Huelva.
Ya está listo el catálogo de regalos de Impresa de jamones Tomás Castaño. Los regalos con el mejor sabor y los mejores productos ibéricos. Ven a nuestra tienda en calle Tendalera 6 o entra en nuestra web y elige entre una gran variedad. Y para degustar nuestros productos, nuestra abacería en calle Gravina 3 de Huelva abre también los jueves y viernes por la noche. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
Las ventanas nos protegen del frío y del calor, además del ruido, pero también nos dan seguridad y estética a nuestro hogar. En Clipper VIP lo sabemos y como somos fabricantes de PVC y aluminio cortizo, le fabricamos justo lo que usted necesita. Fabricantes e instaladores onubenses y única empresa con la garantía oficial Cortizo para Andalucía. Clipper VIP, 900-831-658.
El sueño de Mi Cocina y Mía Cocina es hacer realidad el proyecto de tu vida. Hacemos único y personalizado tu diseño, trabajando siempre con las mejores firmas para crear espacios funcionales y con encanto. Elige la cocina de tus sueños. Ven a la exposición de nuestras tiendas Mi Cocina en Federico Molina 70 y Mía Cocina en Verdigón 26 o bien en micocinahuelva.es.
Porque Huelva es devoción.
Está llamando a la derecha, adelante, a la izquierda.
Huelva es arte. Es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
Alfombras, moquetas, papel pintado, dale a tu hogar o empresa un aire nuevo y al mejor precio. Con Yera Decoración, estores, tarimas flotantes, suelos vinílicos, Yera Decoración, calle Rascón 31, Huelva.
¿Quieres conseguir tu casa de ensueño? En J Menudo te ayudamos a conseguirlo. Ejecución de obras y reformas integrales J Menudo. Carpintería y albañilería J Menudo. Tarimas y parquet J Menudo. Visítanos en Avenida Alcalde Federico Molina, junto a Hipercor o en Polígono Tartesos, calle L. Más información en jmenudo.es. J Menudo. Profesionalidad con 40 años de experiencia a su servicio.
Saetas del Silencio, que ya se escucharon en Huelva este pasado sábado. Bueno, nos van llegando algunos mensajes, como el de Macarena Prieto Alberti, que nos dice: buenas tardes, creo que poco a poco los horarios y el tiempo de paso determinados para cada hermandad en carrera oficial se van adecuando a la realidad que presentan las cofradías. Sin embargo, fuera de carrera oficial, pienso que las hermandades deberían ajustar sus tiempos de paso siendo conscientes y consecuentes con el número de personas que conforman sus cortejos. Es una cuestión que podría solucionarse tomando horas reales de la cruz de guía y del último paso en puntos concretos de su recorrido. ¿Qué te parece, Luis?
Bien, la verdad que es más o menos que lo mismo que se hace en carrera oficial. En carrera oficial lo tenemos regulado, los tiempos de paso. Y bueno, fuera de carrera oficial, cada hermandad es muy libre de circular al ritmo que estime oportuno, ¿no? Pero en fin, no estaría de más abundando lo mismo que hemos dicho antes del beneficio del nazareno, ¿no? De no pegarle excesivos parones a los nazarenos en la calle, ¿no? Pero evidentemente sobre eso no hay nada regulado en los estatutos del Consejo que el Consejo pueda regular.
Claro, una vez fuera de carrera oficial, cada uno puede hacer, entre comillas, lo que quiera, ¿no? Ya es más una cuestión de la policía que del
Consejo. Siempre y cuando esté acorde a los horarios, claro, que ellos manden, pues es libre, ¿no? Y evidentemente la policía, ¿no?
Claro, porque habrá una coordinación con la policía a la hora de minuto. Yo me recojo a las 3, pues usted recoge a las 6, ¿no?
Efectivamente, la policía tiene
ese cop que hay,
tiene un margen de seguridad y ese margen de seguridad no se puede variar en más de un tiempo determinado, ¿no? Ese tiempo determinado está establecido, pero no, evidentemente no se puede superar, ¿no? Las horas extras, los turnos, en fin, los servicios acaban y los policías pues se tienen que marchar porque el día siguiente evidentemente tienen que volver a trabajo y concretamente en esta fecha pues yo sé que están a turnos de casi 16 horas, ¿no? Diarios, ¿no?
Nos decían antes que el tema de la noche, del día, ha habido épocas en las que todo el mundo quería recogerse muy tarde y ahora épocas en las que todo el mundo quiere recogerse antes. ¿Esto va por modas o hay que adecuar un poco?
Hombre, son tendencias, ¿no? Estos son tendencias que van cambiando, igual que las modas de las flores, de las bandas y demás, ¿no? Lo que está claro es que, evidentemente, las hermandades siempre tienden, o es lógico que tiendan a recogerse antes. Evidentemente, no puede haber las mismas personas a las 4 de la mañana contemplando la cofradía que la puede haber a las 12 de la noche, ¿no? Y bueno, eso de las altas horas parece ser que ya ha pasado la historia, Lo que pasa es que también hay mucha gente en Huelva que bueno, que echa de menos en falta una madrugada en condiciones, ¿no? Entonces, pues sí, le gustaría a lo mejor por ese tema, pues ver la hermandad recogerse tal y demás. Pero desde mi punto de vista, los días normales no tienen sentido que una hermandad se recoja más allá de las 2:30 de la mañana.
Ahora enseguida seguimos hablando porque nos vamos a ir hasta la Iglesia de la Concepción, donde el Señor del Calvario está presidiendo su altar mayor en una imagen inédita e histórica en este quinario que recordarán todos los hermanos del Calvario y toda Huelva con motivo de su cincuentenario. Ale, ¿qué tal?
Pues sí, Nacho, la verdad es que estamos aquí en la Iglesia de la Purísima Concepción. Vamos a hablar con José Luis, uno de los priostes de la Hermandad del Calvario, porque, Nacho, son días muy especiales para esta cofradía. Ya lo hablábamos la semana pasada con Benjamín Naranjo, pero nuestro Padre Jesús del Calvario ya se encuentra en la Purísima Concepción y la imagen es impactante. ¿Cómo se están viviendo, José Luis, estas jornadas y qué sentimientos le producen a los hermanos al ver esa imagen?
Bueno, el sentimiento es de mucha felicidad por estar aquí en la Purísima Concepción, que prácticamente, aunque es la en este caso creo que es la segunda, porque vinimos, ya entró la Virgen y el Cristo cuando nos trasladamos de las colonias por segunda vez, y es como si fuese nuestra casa y que nunca hemos estado, y nos llena de alegría estar aquí, nos llena de satisfacción. En fin, teníamos una ilusión por estar aquí tremenda, ya estamos y nos llena, ¿cómo decirte? Es una satisfacción, una alegría maravillosa, que es muy difícil de explicar.
¿Cómo se vivió el traslado de ida de nuestro Padre Jesús del Calvario hasta aquí? Porque me imagino que debió ser muy bonito y sobre todo porque tras mucho tiempo la imagen del Señor volvió a salir a la calle.
Exactamente, volví a salir a la calle, hacía 2 años que no salíamos, o 3, había ganas de Semana Santa en Huelva, la calle se llenó, todo el recorrido estaba lleno de recogimiento, como nos gusta a nosotros en la hermandad, que haya silencio cuando nosotros pasamos, y salir siempre hemos salido igual. Pero este año ha sido especial. Este año no íbamos a la carrera oficial, íbamos a hacer nuestros cultos en la parroquia de la Concepción, que nunca lo habíamos hecho. Y es una cosa muy especial para nosotros y es nuestro acto principal. Y tenía que salir todo perfecto y creo que salió todo, no perfecto, sino perfecto y maravilloso.
La imagen, Nacho, del altar es impactante. Ha costado mucho trabajo, ¿no, José Luis?
Bueno, ha costado mucho trabajo, ha costado mucho esfuerzo, ha costado a mi compañero Estefano horas de dibujo sobre un papel. Mi compañero Jesús y todo el equipo de Priostía estuvimos después del traslado hasta las 6 de la mañana estuvimos aquí montando con Fernando, el hermano mayor. Y el resultado es este, tan estupendo y tan magnífico como has dicho, y quiero hacer, aparte de los que las personas que he nombrado, tengo que hacer un hincapié a la priostría de la hermandad de nuestro Padre Jesús el Nazareno, que nos ha ayudado, nos ha guiado y hasta que nos ha ayudado a montar. un abrazo muy fuerte para todos ellos.
La imagen luce su túnica de salida, si no me equivoco, José Luis, y este domingo pondrá rumbo a su capilla, ¿no?
Correctamente, la imagen luce con sus mejores alas. Teníamos pensado de que estuviera con la cruz de salida, pero no ha podido ser. Tenía que ser con la cruz de capilla, por problemas de espacio. Y lo que sí quiero hacerte ver es que después de la presentación estamos estrenando los angelitos que va a lucir el Señor, si Dios quiere, el próximo Lunes Santo. Va a ser uno de los grandes estrenos de esta hermandad y enriquecimiento de la Semana Santa, bueno, creo.
Pues muchísimas gracias, José Luis. Disfrutad de estos días tan bonitos y el domingo volveremos a ver a nuestro Padre Jesús del Calvario por las calles de nuestra ciudad.
Muchísimas gracias.
Pues ahí está el Señor del Calvario, que merece la pena ir a la Concepción a verlo y rezarle y verlo, como digo, allí en ese altar mayor. Luis, colación de lo que decías de carrera oficial, ¿crees que en Huelva se abre tarde o temprano la carrera oficial?
Yo creo que los días de diario y el domingo se abre a una hora aceptable, y creo que el jueves y el viernes santo se abre tarde.
Pero eso depende de los oficios, ya no.
Evidentemente, depende de los oficios, y depende, bueno, del interés que las hermandades tengan en salir también más temprano, ¿no? Entonces todo se puede hacer, ¿no?
Que se podría adelantar un poco.
Sí, yo pienso que sí, que se podría adelantar un poco.
Sí. Bueno, por aquí nos dice Inma Martín, buenas tardes, gran programa, sois los mejores, muchas gracias, Inma. Y Antonio Páez Reyes, que dice, buenas tardes, empiezo a mosquearme, vuelvo a estar en el hospital, pero como siempre, escuchando el programa. Bueno, Antonio, ánimo, y a ver cuándo termina esta condena, y a ponerse bien lo antes posible. Iván y Alejandro, no sé si queréis seguir comentándole, que podéis participar y hablar con Luis lo que queráis y preguntarle, que estáis ahí los dos callados.
Sí, porque estamos aquí preparándonos para lo que vamos a hablar a continuación, pero habría mucho que hablar, tendríamos horas para hablar de lo que están proponiendo los oyentes y de las ideas y lo que pasa luego en el día a día de la Semana Santa. Es verdad que hay días que cada vez vamos más temprano. Yo, por ejemplo, el Domingo de Ramos, este año, Luis, ¿a qué hora se va a abrir el Domingo de Ramos? Porque creo que también un adelanto, ¿no?
No, el Domingo de Ramos permanece igual que estaba, no sufre adelanto ninguno, se abre a la misma hora. La única jornada que se adelanta con respecto al 2020 o al 2019 es el Miércoles Santo. Todas las demás jornadas permanecen igual.
¿Y a qué se debe ese adelanto?
El adelanto del Miércoles Santo se debe a una petición de la Hermandad del Prendimiento de adelantar los horarios.
También hay un cambio sustancial en la salida de la Esperanza, ¿eh?
Hombre, sí, es un cambio de recorrido, pero no de horario, ¿no? La Hermandad de San Francisco pues sigue entrando en carrera oficial a la misma hora, prácticamente, y lo único que cambia es que en vez de hacer salir hacia Plaza Niña, sale directamente hacia carrera oficial y se enlaza detrás de la Victoria en la calle La Paz.
Es verdad que llevamos unos años muy tranquilos en cuanto a horarios e itinerarios. Hemos vivido épocas convulsas, que todos recordamos. ¿Queda algún punto ahí por solucionar?
Sí, hay varios puntos que solucionar. Uno de ellos está el Jueves Santo, que es la confluencia de la Hermandad de los Judíos una vez que sale de carrera oficial, y su intercesión o su confluencia con la Hermandad de la Oración, que este año se va a probar una nueva fórmula, veremos a ver cómo funciona, pero ese tema es un punto caliente de la Semana Santa que habrá que solucionarlo, y habrá que solucionarlo globalmente, ¿no?, en conjunto con todas las hermandades del Jueves Santo, dándole una nueva fórmula. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, no muy lejano, pues se prevé, como no muy lejano, por mi parte sí, ¿no?, pero nunca se sabe, ¿no?, la entrada de la Hermandad del Prado en la nómina de Semana Santa. No sabemos qué día va a entrar, no sabemos qué día se va a solicitar, pero sea cual sea la fórmula, sea cual sea el día que soliciten, pues evidentemente va a causar problemas, porque el único día factible que podría venir tranquilamente sería el jueves, con lo cual agravaría la jornada del Jueves Santo.
¿Y por qué el jueves?
Hombre, teóricamente el Domingo de Ramos hay hermandades que vienen de la parte de Isla Chica, con lo cual básicamente cortaría, sería más complicado. El Lunes Santo igualmente, el Martes Santo, con la Hermandad de los Estudiantes, que también ocupa la bajada de la Meda Sunden y demás, también estaría ocupado. El Miércoles Santo también estaría ocupado. Entonces, el único día libre que la hermandad podría venir normalmente por ese recorrido, por la parte baja, o sea, entrando por la Meda Sunden al centro, sería el jueves, ¿no? Otra cosa es que arbitren la solución o la idea de entrar en carrera oficial por la zona de la Merced o por la zona de Pablo Rada, ¿no? Con lo cual es más complicado.
Fíjate que yo había escuchado a alguno que a lo mejor le gustaba el martes.
Evidentemente, pero el martes tenemos que en primera instancia la Hermandad de Estudiantes coge lo que es la avenida de la Meda Sunday, con lo cual habría problemas de entrar los horarios ahí, y en primer lugar también tendríamos la Hermandad de la Sentencia, que también es la primera del día y también cogería toda esa zona.
entonces tendría la fuerza que entrar por para Santa Fe, calle Puerto, calle Las Bocas. Ahí tendríamos evidentemente también en una de las primeras entradas la Hermandad de la Lanzada, con lo cual también sería un poco complicado, ¿no?
No es fácil, y además otros aspectos que vamos a tratar ahora, pero Iván, tú no nos has dicho dónde estás.
Pues estoy, y llevo aquí un buen ratito, he entrado hasta el templo en penumbra, estoy en el Polvorín, porque la Hermandad de la Victoria está celebrando el quinario en honor de nuestro Padre Jesús de la Humildad en estos días, y el domingo será la función principal, y el sábado va a haber un acto muy bonito y muy de la hermandad, que va a ser ese concierto que va a dedicar la banda de cornetas y tambores de la Humildad a nuestro Padre Jesús de la Humildad. Y para ello estamos con José Antonio Ponce, miembro de la banda. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué va a haber el sábado y qué vamos a poder asistir aquí por fin en este templo?
Bueno, pues el sábado, si Dios quiere, retomaremos el concierto tradicional del quinario del Señor de la Humildad. Y aprovechando la ocasión, por ser el primero después de la pandemia, vamos a hacer un homenaje a la memoria de un compañero recientemente fallecido, que es Sergio Morano Ibáñez, y queríamos rendirle un homenaje de la mejor manera posible delante de su Cristo y con su familia, que Dios mediante vendrá a dicho concierto.
Y ahora que estamos preparando toda la Semana Santa, que estáis de ensayo, imagino ya al 100%, ¿cuál es el estado actual de la junta, de la banda de la Humildad, que está, supongo, trabajando a total rendimiento?
Bueno, ahora mismo estamos trabajando, como se puede decir, a marcha forzada ya, porque esto está, la recta final está aquí, comenzamos la cuaresma la semana que viene, y independientemente del trabajo musical que desarrollamos durante el año, pues sí es cierto que en esta fecha, pues con los compromisos que tenemos, pues hay que derivarle un poquito, dependiendo si hay un concierto o si hay otro tipo de actuación, y lógicamente pues preparándolo siempre, pensando en lo que es la Semana Santa que tenemos por delante, que es una Semana Santa larga y con todos los días, si Dios quiere.
¿Y qué otra fecha vamos a tener aparte de este sábado tenemos pendiente para esta cuaresma y para la propia Semana Santa?
Bueno, pues aquí en Huelva estaremos el próximo 26 de marzo en la Casa Colón, en un concierto que lo organiza el Ayuntamiento de Huelva con el resto de formaciones de aquí de Huelva. Y en la siguiente ocasión ya será en el Centro Olea, el 2 de abril, y luego las otras salidas son todas fuera, en compromisos de hermandades que acompañamos en Semana Santa, que ellos tienen también sus cultos y les gusta que la banda esté acompañándolo en ese día.
¿Y para Semana Santa?
Pues la Semana Santa es larga, como bien he dicho anteriormente. El domingo de Ramos abriremos nuestro pórtico, como se puede decir, ¿no?, en la Santa Cena de Jaén. El lunes santo estaremos en la Hermandad del Prendimiento de Bollo y los Padres del Condado. El martes santo visitaremos a la capital de Cádiz, a la Hermandad de la Piedad. El miércoles, si Dios quiere, vendremos a acompañar a nuestra hermandad, con nuestro Padre Jesús de la Humildad. El jueves santo a la Veracruz de Tomares. Y el viernes, ya Dios mediante, acompañaremos al yacente de la Algaba.
Bueno, pues queda una Semana Santa larga.
Está larguita, sí.
Pues nada, hay que trabajar mucho, hay que ensayar mucho y hay que prepararse para esos días fuertes. Mucha suerte, muchas felicidades, y os invitamos a todos los oyentes a que estén el sábado aquí. ¿A qué hora para escuchar a la Humildad?
Pues si Dios quiere, después de misa, en torno a las 8:30 estaremos aquí para dar el concierto.
Bueno, pues muchísimas gracias y aquí estaremos nosotros también.
Pues muchísimas gracias.
También tenemos ganas de ver ese estreno de la banda Detrás del Señor de la Humildad, que todavía
llevamos esperando.
Llevamos a mí 3 años esperando. Y recordar que el miércoles no hay desde 2018, porque el 19 también llovió y tampoco pudieron salir las cofradías. En fin, que todavía es más penosa la situación y todavía es más triste y más ganas de Miércoles Santo tenemos. Iván, la fotografía de la semana, ¿qué nos trae David?
Pues es tan importante la fotografía que se hace en la calle y que tanto nos gusta en los pasos, pero también importante esa fotografía que las hermandades le encargan a los fotógrafos. Y hoy vamos a ver una espectacular de David Évora, que nos cuenta a continuación.
Muy buenas tardes, oyentes de Cofrade en COPE, y bienvenido a la sección de la fotografía de la semana. En ocasiones, las hermandades solicitan a los fotógrafos reportajes de estudio. Aprovechando un culto, un cambio de ropa o una subida al paso, se realiza una fotografía en ámbito privado para que la hermandad disponga de un fondo fotográfico para uso de estampas, boletines y diferentes tipos de publicaciones digitales o en papel. Un telón negro, un par de juegos de luces y un trípode son el punto de partida para este tipo de sesiones. En la imagen podemos ver a nuestro Padre Jesús de las Cadenas, de la Hermandad de los Judíos, en un reportaje que se hizo ante la subida al paso con motivo del Año de la Fe. Posteriormente, con estas fotografías, la Hermandad realizó una serie de estampas para conmemorar la efeméride, además de varias publicaciones en redes sociales en años posteriores. Espero que os guste.
Siempre nos encanta, David. Ya lo podéis ver en las redes sociales. La semana pasada, aprovechando hasta aquí Luis, era un auténtico espectáculo con la petalada de la victoria desde arriba. Buah, ¡qué barbaridad! ¡Qué fotografía! Pues esta no se queda nada atrás y es también maravillosa. Como maravilloso es la persona con la que vamos a hablar ahora. Es mi querido amigo, como siempre. Hemos tocado muchas provincias de Andalucía estos días, hablando de cómo están viviendo las capitales esta Semana Santa que viene, cómo la están organizando, cómo la están preparando. Y nos vamos a ir hasta Sevilla con mi querido amigo y hermano Francisco Carrera Iglesias Paquil. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Encantado. Muy bien, aquí trabajando y nada, preparando lo previo.
A ver, cuéntame, porque ¿cómo está Sevilla mirando a su Semana Santa?
Bueno, pues estamos todos con una ilusión y con una emoción tremenda. Yo anoche estuve en el acto de la entrega del llamador. Y anoche lo que se vivía era, bueno, una ilusión desbordada, ¿no? Porque al final de cuentas, nosotros cuando hablamos de la Semana Santa, es verdad que para mucha gente es trabajo, para otros es fe, para otros sentimientos y para otros son emociones, ¿no? Y volver a recuperar todo lo que hemos perdido en estos dos años, pues nos hace que tengamos todas esas inquietudes y todas esas sensaciones en este año previo, que por fin, si Dios quiere, y esperemos que no va a haber ningún problema, porque se prevé que va a ser así, que podamos volver a disfrutar de los sentimientos y las emociones.
Una Semana Santa que posiblemente sea la más multitudinaria cuando vuelva de las que recordemos.
Hombre, eso es obvio por una sencilla razón. Porque tienes que tener en cuenta que hay un efecto llamada después de dos años en los que no hemos podido salir procesionalmente, que sí se ha celebrado la Semana Santa, porque la Semana Santa es una cuestión religiosa y un acto de fe religioso, ¿no? Lo que no se ha celebrado son procesiones. Después de que no se hayan celebrado estos dos años las procesiones, pues está todo el mundo deseoso, incluso gente que dejó de salir de Nazareno, pues este año va a volver a salir de Nazareno, gente que se iba antes fuera a otra ciudad o se iba fuera de España, este año se va a quedar, porque al final de cuentas es lo que te he dicho con anterioridad, que volvemos a recuperar la situación de vivencias particulares y emocionales que habíamos perdido.
Y que tantas ganas tenemos de volver a recuperar. Y también estamos muy pendientes de vosotros, ¿eh? Porque siempre estamos, y en este tiempo de pandemia lo hemos hablado mucho, de que las cofradías no podían dejar a un lado al gremio de los artesanos, que además va funcionando bastante bien esa unión que habéis hecho, ¿no?
Sí, afortunadamente, si te fijas bien, hay una cosa que hemos hecho, yo creo que incluso que nosotros no somos conscientes, ¿no? Los políticos, que al final de cuentas se convierten cuando los eligen en los votos, los eligen por voto en las elecciones, se convierten en las autoridades, tienen el poder de legislar. Si te fijas bien, desde hace dos años o tres años aquí, los políticos ya hablan de arte sacro abiertamente. Se aprueban normas respecto al arte sacro, algo que nunca había ocurrido. Eso tiene el efecto de que la asociación que hemos creado, estamos haciendo conciencia y estamos haciendo que los políticos se involucren en algo que ya tenía que haber tenido una cobertura y haber tenido una protección y que quizás por culpa y por dejadez de todo no la ha tenido. Y nos metemos todo, ¿eh?
Y por complejo de no sacar a la luz uno de los mayores pozos de artesanía, de arte, de cultura que tiene el mundo, que es a través de este tipo de obras, ¿no?
Mira, nosotros, yo hoy, por ejemplo, he tenido esta mañana la visita de la delegación de turismo de aquí de la Junta de Andalucía, porque está enfocando el tema a nivel turístico, independientemente de la parte de economía. Y es verdad que todo el mundo reconoce, ahora se están dando cuenta, que esto que forma parte de las entrañas más profundas y autóctonas de Andalucía, nunca nadie haya sido capaz de ponerlo en valor. Pero cuando digo nadie, ni lo hemos trabajado las hermandades por costumbre, porque hemos ido con una tradición y no hemos ahondado en algunos aspectos, los artistas porque tampoco hemos tenido la capacidad de unirnos, la sociedad porque hemos entendido, la sociedad creía que esto estaba protegido, nadie. Ahora nos hemos dado cuenta que en lo que somos únicos en el mundo, en Andalucía, no tiene ningún tipo de protección, cuando en otros países esto estaría protegido y con una cobertura inmensa. Esto que nosotros hacemos, Nacho, excepto lo que es la imaginería y la pintura, no se aprende, lo demás no se aprende en ninguna escuela.
Sí.
Tú entiendes que en una comunidad autónoma como la nuestra, que tiene un potencial tan tremendo como es en el bordado, en el bolillo, en el dorado, en la talla, no se aprenda en ninguna escuela, solo en los talleres que mantenemos la capacidad de enseñar a gente que viene porque nos hacen falta, pero no hay ningún prototipo de enseñanza que se mantenga una excelencia. Esto es aberrante.
¿Y las hermandades también están resurgiendo esos encargos?
Bueno,
¿y esos proyectos?
Para este año, lo que estaba contratado está contratado. Sí. Es cierto que hemos tenido 2 años, que afortunadamente nosotros nos hemos mantenido, igual que otros talleres se han mantenido, pero un poco con un perfil un poquito más bajo, y ahora lo que se está resurgiendo son los encargos con vista al futuro, porque claro, para este año ya es imposible materialmente, ¿no? Sí. Con vista al futuro sí se está reanimando, ¿no? Porque afortunadamente, te lo he dicho y no quiero incidir en lo mismo, volvemos a recuperar lo que es lo nuestro, nuestra situación y la normalidad. Y nosotros formamos parte de lo que te he dicho, de la entraña de esta ciudad, pero también contribuimos económicamente a mantener la bolsa común de todos, porque todos los talleres que estamos dados de alta, pagamos nuestros impuestos, contribuimos a la bolsa común, con lo cual también hacemos riqueza para esta ciudad, para la comunidad, perdón.
Pues sí, y que nos encanta escucharte, y además que apuesten por la calidad, como siempre decimos, que eso es lo importante, la calidad también.
Es que eso es fundamental hoy día, Nacho. Sí. Mira, nosotros, si queremos triunfar en cualquier aspecto de la vida, tenemos que luchar por la especialización, y la especialización conlleva a la excelencia, porque si no, resulta que hacemos mucho de todo, pero con poca calidad.
Así es.
Y yo creo que el secreto está en mantener la calidad como tú la mantienes en tus programas.
Y tú en tu trabajo, que eres el número uno. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
J. Menudo, tarimas y parquets, les ofrece la fonoteca.
¿Qué escuchamos, Iván?
Pues escuchamos la Semana Santa 2019... debajo del paso del Cristo de las Cadenas, de la foto que nos enseñaba David también precisamente, pues cómo se escucha debajo de un paso una chicota.
Igual, andando.
COPE Huelva.
Cuenta con el mejor aliado para tu negocio, Copiadoras Costa Luz. Venta y alquiler de equipos de impresión para que ahorres dinero desde el primer momento. No busques más. Copiadoras Costa Luz te dará la mejor impresión. Infórmate en el 959 25 94 23 o en copiadorascostaluz.com.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Ya está listo el catálogo de regalos de Impresa de jamones Tomás Castaño. Los regalos con el mejor sabor y los mejores productos ibéricos. Ven a nuestra tienda en calle Tendalera 6 o entra en nuestra web y elige entre una gran variedad. Y para degustar nuestros productos, nuestra abacería en calle Gravina 3 de Huelva abre también los jueves y viernes por la noche. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
Porque Huelva es devoción.
Está llamando a la derecha, adelante, a la izquierda. Siempre a la izquierda.
Huelva es arte. Es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
Deja de abrir y cerrar tus estores, cortinas y toldos manualmente y comienza a gestionarlos con mando a distancia o desde tu teléfono móvil. Llera Decoración, lo último en domótica para hogar u oficina. Calle Rascón 31, Huelva.
Sonreír es gratis. Revisar tu sonrisa también. Dental Company Huelva. Especialistas en odontología general, implantología y ortodoncia. Podrás financiar el 100% de tu tratamiento hasta en 60 meses. Además, la primera visita es gratis, sin compromiso. Tú solo ocúpate de reír y Dental Company Huelva se encargará del resto. Pide tu cita en calle Puerto 44, en Huelva.
El sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
Suena a ti, Reina de los Ángeles, y a Alejandro le suena muy cerquita porque está en una exposición que tiene mucho que ver con ella y con toda su cofradía.
Efectivamente, Nacho, porque quedan 7 días para que comience la cuaresma y se note. Por ejemplo, estamos en la sala de la provincia de la Diputación de Huelva, que acoge la exposición Historia de una hermandad, de la hermandad de la Borriquita, de la hermandad que cumple 175 años. Estamos con Chema Riquelme, un miembro de la hermandad. Chema, cuéntanos, detállanos esta exposición.
Pues esta exposición tiene muchísimo trabajo y muchísima historia. Lo importante de que ya era hora de que la hermandad de la Borriquita tuviera una exposición como la que se ha montado en este año concreto, pasando lo que estamos pasando con la pandemia, y que ha ayudado muchísimo a rescatar cosas y elementos que se han perdido, que algunos se sabían dónde estaba, mucha documentación, muchos enseres, obras que se han ido adquiriendo en estos años atrás, y enseres que pensábamos que era imposible que en un día como es hoy estén aquí.
¿Hasta cuándo se puede visitar esta exposición y cuáles son sus horarios?
Pues es hasta el día 27, es cortita, pero incluso se han intentado de que se alargue un poquito, porque la verdad es que está teniendo una afluencia de público que es una barbaridad, entonces eso es digno de admirar, ¿no? Pues mira, la exposición la vamos a tener abierta hasta el día 27 y es interrumpidamente hasta las 9 de la noche.
La hermandad de la Borriquita no para de hacer cosas, ¿no, Chema? Porque también está haciendo los balcones cofrades, ¿no? Ese segundo certamen artístico que ya se puso en marcha en 2021 y que fue todo un éxito.
Fue un éxito y esperemos que se cumplan las expectativas este año, lo mismo que se hizo el año pasado. Las características de ese certamen, que nosotros esperábamos que con 10, 15 obras fuera un éxito, llegamos a las 50 obras, pero sabíamos que había una serie de carencias en ese certamen porque teníamos que tener participación y lo conseguimos. Tuvimos que aglutinar los dos certámenes, o las dos vertientes, que una era la pintura y la otra era la fotografía y el diseño, y este año se han dividido. Hay dos certámenes, uno de pintura y otro de diseño y fotografía. Otra de las características que va a tener este nuevo certamen es que se van a volver a colgar en las calles, pero no se van a colgar desde la Gran Vía. El año pasado tuvimos una serie de problemas a la hora del montaje y todo eso, y creo que hay que crear una unidad a la hora de exponerla, y lo vamos a conseguir haciéndolo dentro de la Casa Colón. Los balcones interiores de la Casa Colón van a ser donde se van a recoger todas las obras seleccionadas, esperemos que haya que seleccionar obras, y las ganadoras se volverán a exponer en la fachada del Ayuntamiento de Huelva.
Esta Semana Santa es especial, si no llueve habrá vasos en la calle. ¿Cuáles son los estrenos de la Hermandad de la Borriquita? Y también preguntarte sobre ese techo de palio de Nuestra Señora de los Ángeles, ¿cómo avanza?
Pues mira, empezando por el techo de palio, pues va ahí con muchísimo trabajo. Se está haciendo un trabajo brutal de parte de Palenciano, que creo que hoy en día puede ser de los bordadores que le meten más volumen a los bordados. Está haciendo, la verdad, que un trabajo maravilloso, y le está poniendo toda la carne en el asador para intentar tenerlo en este Domingo de Ramos, a ver si lo estrenamos. Están ahí trabajando, y tenemos mucha esperanza puesta en este artesano sublime como es Pedro Palenciano. Otras de los estrenos que vamos a tener en este año, pues va a ser un juego de potencia en plata de ley sobre dorada para nuestro Señor Jesús de la Entrada Triunfal, que es realizada por el orfebre José Manuel Bernet. También una sandalia para el Señor, diseñada y bordada por Enrique Vendala, y la imagen de San Sebastián, que ocupará la capilla trasera del canasto del Paso del Señor, realizada por el escultor Abranceada.
Pues muchísimas gracias, Chema, y esperemos que pronto podamos ver todos estos estrenos, y sobre todo en la calle, como todos queremos.
Pues nada, desde aquí muchísimas gracias a la COPE por estar siempre apostando por todo lo que es la Semana Santa, a los compañeros, y de verdad, hay muchísimas cosas que se pueden ver en la exposición, no vamos a desarrollar, porque creo que lo suyo es que vengáis a disfrutarla aquí a la sala de la Diputación.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias a Chema, como siempre, por atendernos. Y nos vamos de nuevo con Iván. ¿Dónde estás?
Pues como te decía, estaba en el Polvorín, donde precisamente ya se están encendiendo las velas para el quinario del Señor de la Humildad. Y después de la misa del quinario, en la Hermandad de la Sagrada Cena, que también está, como todo el mundo sabe, erigida en este templo, va a tener un cabildo que va a ser providencial para el futuro de la cofradía, y es la presentación de la remodelación y piezas también nuevas que se van a hacer para el paseo de palio de la Virgen del Rosario. Y lo va a presentar un hermano de la cofradía, un gran artista de nuestra ciudad, que es Abraham Ceada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván.
Se va a presentar algo que supongo que te hará una ilusión especial, primero porque sale de tu taller y sale para tu hermandad.
Sí, el trabajo en este caso ha sido doblemente gratificante, ¿no? Porque, bueno, proyectar un paso de palio con esas características, con el proyecto de un manto, con lo complejo que supone esos trabajos. Y además, si es para la devoción de tu casa, la que has vivido con tu familia y la que vives desde chico, pues la ilusión es doblemente grande.
Y la misma ilusión que tendrán los hermanos por ver cómo se puede remodelar el palio que ha tenido la Virgen del Rosario, que conocemos todos, cómo se puede remodelar para enriquecer y que vaya más acorde con la hermandad, el estilo, el sitio donde está. Y por otro lado, piezas nuevas como un manto de salida, que es otra ilusión también enorme.
Claro, bueno, yo creo que ha sido un poco fruto de la necesidad desde que el palio un poco llegó en los años 80 a Huelva, un poco de, no se adaptó nunca al 100% con la idiosincrasia de la cofradía, y yo creo que era un deseo desde hace muchísimos años desde que este momento llegara. Y si a ello le unimos que el proyecto del manto es un proyecto que siempre causa mucho fervor entre los hermanos, se sienten muy arropados, pues bueno, yo creo que estamos jugando con las piezas oportunas para que este proyecto sea súper ilusionante y que los hermanos se sientan identificados.
Sí, porque esa remodelación va a incluir también la remodelación del techo de palio, que se le va a dar un sentido iconográfico, iconológico, en torno a la Virgen del Rosario, los respiraderos, las nuevas jarras, en fin, muchas cosas. Sin adelantar nada, porque evidentemente son los hermanos los primeros que esta noche tendrán que ver el proyecto, el boceto que presenta tú y la Junta de Gobierno, ¿qué podemos esperar de ese producto final?
Yo creo que lo fundamental aquí ha sido pensar en la Virgen del Rosario, y yo creo que eso es lo que vertebra un poco todo el proyecto, desde la parte más alta hasta los faldones que también se proyectan. De esa forma, el nombre de la Virgen aparece por todo sitio, y yo creo que es lo que hace más identificativo al proyecto, que hemos creado una idea, un estudio en torno a la Virgen del Rosario, y yo creo que eso es fundamental en que las cofradías piensen realmente para quién está destinado esa obra, y sobre todo que tenga un mensaje catequético, que explique algo, y sobre todo eso, que tenga una lectura.
Bueno, pues eso es lo que esperamos esta tarde, lo veremos esta noche o mañana cuando la hermandad lo publique. Todavía no te puedo dar las felicidades, pero imagino que va a ser una gran obra, porque ya te tenemos conocido y sabemos por dónde va a ir esto, y que los hermanos de la Cena lo apoyen mayoritariamente, no solo esta noche, sino en todos los años que quedan por delante, que van a ser unos pocos.
Claro, yo creo que eso, que es un proyecto muy ilusionante. Estos días he estado expuesto en la Casa Hermandad para que los hermanos puedan contemplarlo y leer todo el proyecto, y la verdad que la sensación ha sido muy buena, yo diría que el 95% de las personas que han ido se han quedado súper sorprendidos, porque es un proyecto muy ambicioso y yo creo que es muy necesario en esta cofradía.
Pues muchísimas gracias, y que vaya todo bien esta noche, y felicidades por anticipado, te la vamos a dar.
Muchas gracias.
Alejandro Delgado Mariscal nos dice: qué alegría ver tantos estrenos y tantos proyectos en marcha. Estamos viendo la remodelación de la Semana Santa de Huelva. Qué ganas tenemos de ver ese proyecto de paso de palio que nos acaba de contar Abraham Ceada con Iván. Y Juan Antonio Riquelme, que dice: el tema de los horarios es complicado en extremo, se puede pulir, pero hay muchas variables como incorporaciones de palio, que también este año
efectivamente
quedan todavía, Luis.
Sí, ese es otro de los puntos, que hay una pequeña variación horaria, que es el lunes con la entrada del palio del perdón.
Y bueno, tendrá que entrar en su día el de la Estrella.
Que el miércoles santo pues habrá que hacer una modificación de horario y itinerario más sustancial, porque evidentemente la Santa Cruz ya no podría seguir saliendo hacia donde sale. O tendría que cambiar el orden, entrar antes que el prendimiento, o tendría que salir hacia arriba, hacia Rafael López.
Y la pregunta creo que se hace todo el mundo en tu parcela. Hace una semana Tony estuvo aquí, lo anunciaba hace dos semanas también aquí, el tema de si llovía en Semana Santa, que habría la posibilidad que la cofradía que no saliera, o las que no salieran, pudieran salir en otra jornada. ¿Es viable desde el punto de vista horario y itinerario?
Bueno, evidentemente, si en esta Semana Santa llueve algún día, pues lo primero que tendremos que hacer es aplicar el protocolo de lluvia, que es lo establecido estatutariamente. A partir de ahí, y pasado las horas del protocolo de lluvia, y si la hermandad hace alguna petición o alguna otra cuestión fuera de lo que es los estatutos, pues el presidente junto con la autoridad eclesiástica son los personas idóneas para determinar lo que habría que hacer o lo que se podría hacer. A partir de ahí empezaré de trabajo.
¿Tú crees que se puede? Mientras
yo me limito a aplicar el protocolo de lluvia y que la hermandad lo cumpla. Hombre, en Semana Santa sobre el papel se puede hacer todo, sobre el papel. Pero claro, habría que entrar en la buena disposición de las hermandades. Yo me imagino que hacer un recorrido compatible con las cuatro hermandades del día, que serían sagradas, evidentemente. No se podría tocar en nada, ni un ápice desde mi punto de vista, ni su horario, ni su itinerario. Hacer compatible una, dos o tres hermandades más en ese día, tendríamos que contar con la buena predisposición de las hermandades, ¿no? No creo que a todas las hermandades les gustara la solución que se les diera.
Bueno, ahí lo deja abierto, ¿no? Te lo pone cada vez más difícil, Tony.
Bueno, es cuestión de sudarnos.
Es cada vez más difícil. En fin, se puede, pero habría muchas dificultades. Esa es la respuesta de Luis, responsable de horarios itinerarios. Donde también están de celebración es en la Hermandad de la Buena Muerte. Carlos Galindo, hermano mayor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Nacho, muy buenas tardes.
Y es que 100 años de esa primera salida no se cumplen todos los días.
Pues sí, la verdad es que es una efeméride bonita, muy sentimental y como yo he definido, van a ser unos actos de puerta para adentro. Es decir, va a versar todo en conferencias, en actos que van a rodear pues todo lo que es el misterio, su simbología, la orden agustina y lógicamente pues con nuestra madre de la Consolación como centro de todo y de ese misterio.
Incluso una salida también, ¿no?, de un rosario.
Sí, tenemos pensado el 15 de septiembre, que estábamos ahí todavía pendiente de encajar la fecha y si Dios quiere, el 15 de septiembre, como cierre de esos actos, pues haremos un rosario vespertino, que además era una tradición en la hermandad, cuando la hermandad tenía su sede canónica en la Concepción y nos trasladábamos a las Agustinas en nuestros cultos cuaresmales. Y bueno, pues ya desde que estamos en la actual sede canónica, en la iglesia de la Reverenda Madre Agustina, pues claro, ese acto se perdió, se recuperó un año por los 75 años de la bendición de las imágenes, tanto la del Cristo como la de la Virgen. Y bueno, la verdad es que deseo de esta junta, porque era algo que los hermanos lo pedían y bueno, algo muy típico y tradicional de la cofradía.
Y remarca mucho lo del misterio, porque se apuesta por ese misterio, el histórico, y además intentando mejorarlo, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que ni este hermano mayor, ni su junta, ni cualquier hermano de una cofradía somos nadie para cambiar 100 años de historia en cuanto al misterio y 106 de una hermandad, ¿no? Yo creo que es una seña de identidad de Huelva, de su Semana Santa, y lógicamente nosotros apostamos por seguir manteniendo lo que los fundadores, con la simbología que ahora vamos a ver y el porqué de ese misterio en estas conferencias y en estas charlas, pues lógicamente, como te decía, apostamos firmemente y lo único es que, bueno, que si los hermanos, su voluntad es la de, como yo decía en otro medio de comunicación hace poco, si el continente hay que mejorarlo, si el paso hay que mejorarlo o recuperar un paso tan añorado como el que tuvimos, pues lógicamente aquí está la Junta de Gobierno para poner...
Carlos,
ese cambio.
Venga, pues nada, estaremos muy atentos a todos estos actos y también a esa evolución de cómo será el paso. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Mi Cocina y Mía Cocina les ofrece la agenda semanal.
A ver, contarme, Iván, Alejandro, ¿qué tenemos de agenda?
Que hay muchas cosas, pero vamos a nombrar unas pocas nada más, porque, por ejemplo, el jueves 24 mañana a las 8 habrá una conferencia de Leopoldo Ignacio Sánchez Pallaré que imparte sobre entre el brevario y la espada, María, modelo de evangelización perfectamente inculturada. Eso es la Hermandad de los Judíos. El día 23, el cabildo, como hemos dicho esta noche, de la Hermandad de la Sagrada Cena, el quinario de la humildad y del calvario que se está realizando, la presentación del misterio del perdón a las 5 en el pleno, en el salón de pleno del ayuntamiento, y el concierto solidario de Mi Princesa Red, en el que colabora esta casa, COPE.
Bueno, eso y muchas cosas más tenemos ahí.
Muchas más.
Muchísimas más, que le iremos contando poco a poco. Luis, muchas gracias por haber estado aquí.
Como siempre. Sí, de siempre.
Y nada, estaremos pendientes a ver cómo se organiza todo esto y esa idea, a ver cómo fructifica, aunque ojalá nunca haya que aplicar ningún protocolo, Luis.
Efectivamente, eso sería lo mejor.
Y si hay que salir corriendo, ¿cómo nos vamos, Pablo?
Pues yo me iría en un Toyota, por supuesto que sí, en el Toyota de Iván, por ejemplo, que a mí me gusta mucho ese Toyota.
Oye, Iván, ve haciendo el sorteo que tenemos.
Venga,
que decirle
claro que sí. Exacto. Que hay que ir a Casa Armando a tomarse una cosita ya esta tarde. Sí. Vamos a aprovecharlo.
Ya cada vez las tardes son más largas y la primavera pues se va acercando.
Claro que sí.
Claro.
Y luego hay que decorar todo como siempre con... Llega decoración, yeah, hombre.
Así que la cortina, cómo está bonita, todo, tiene de todo, las moquetas.
Bueno, te vas a poner bien linda la cara y la claro, dentadura y
sobre
eso.
Sobre todo los dientes, porque cuando empecemos a hablar la radio, aunque bueno, no sé si tendremos que llevar mascarilla también Semana Santa.
¿Esperamos? Espero que no. En cualquier caso, Dental Company Huelva, tienes que pasarte ya por allí para, ya sabes, arreglarte y para lo que te haga falta. Y, por supuesto, para que cuando vengas a la radio estemos totalmente muy bien aislados acústicamente, sí, gracias a los aislamientos de Clipper VIP.
Claro, no se escucha nada. Usted no quiere escuchar nada. Pues ponga usted Clipper VIP en su vida, Pablo. Iván, venga, vámonos. ¿Quién se
pues
lleva?
Pues mira, ha ganado el sorteo de Tomás Castaño Alejandro Delgado Mariscal y los sonidos de la Semana Santa de Andalucía, Diego Gómez.
Olé. Pues para ellos son estos premios que estamos encantados de regalar. Pablo, la semana que viene será miércoles de ceniza.
Vamos a aprovechar el miércoles de ceniza a tope, ¿no?
Venga, vámonos.
Hombre, claro.